suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Mañana, 14 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy, bajo el marco de la esperanzadora noticia de una vacuna, que son varias que se están produciendo en muchas partes del mundo, que podría estar en distribución entre septiembre y octubre de este año. E igualmente también tenemos el marco de las celebraciones del aniversario de nuestra hermosa capital de Colombia, Bogotá, el próximo 6 de agosto, y la celebración de nuestra independencia nacional con la batalla de Boyacá el próximo 7 de agosto. Al igual, apreciada ciberaudiencia, contamos hoy nuevamente con el regalo de un hermoso día y el inicio de actividades académicas en la Universidad del Rosario. Recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa, como es habitual, nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez y Alejandra Romero, y la próxima semana nos estará acompañando el abogado David Enrique para tratar otro tema muy especial sobre los subsidios de vivienda, de adquisición de vivienda, BIS y no BIS, tema muy importante. María Paula, muy, pero muy buenos días.
Buenos días, doctor. ¿Cómo ha estado usted el día de hoy? Lo escucho muy animado. Buenos días a todos nuestros ciberoyentes. Qué alegría poder volver a estar con ustedes ya iniciando semestre. Ayer iniciamos las clases en la Universidad del Rosario y tengo entendido que en muchas universidades. Entonces, metiéndole toda la actitud, todo el ánimo a este semestre virtual, que pues por las circunstancias nos ha tocado así, pero somos responsables de nuestra educación y estamos aprendiendo a aprender. Entonces, pues con todo este semestre, muy contenta, acostumbrándome de nuevo a las madrugadas a las 7 de la mañana, porque la mayoría de días tengo clase a las 7, pero muy, muy feliz, doctor, habituándonos a esta realidad.
Muy bien, María Paula.
Sí, señor. Nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en vivo, les digo que pueden escucharnos colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en Vivo. También recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Los estaremos leyendo sus comentarios, todo lo que nos quieran decir y opinar. Estaremos pendiente. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula, en nuestra siempre cálida Cúcuta. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el hashtag Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. ¡Bienvenidos todos!
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Nuestra primera noticia en el día de hoy la ofrecemos a manera de editorial sobre la gestión económica y hacendística de la presente administración gubernamental. El presidente de la República se encuentra con la presentación de, en el momento de su posesión, ¿sí?, y antes de ello en la época de Empalme, ¿sí?, se encuentra con la presentación de un presupuesto que presentó desfinanciado el presidente con el cual empalmaba en ese entonces, el señor Juan Manuel Santos Calderón. Una desfinanciación de 12.8 billones de pesos por parte de la administración saliente. María Paula tiene una pregunta.
Claro que sí, doctor. ¿Cómo es posible que el presidente diga que ahora no es prudente hablar? Aló, 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 ¿me escucha?
Sí.
Doctor, una pregunta. ¿Usted le podría recordar a los ciberoyentes cómo fue el proceso que condujo desde la anterior administración al desbalance fiscal que tiene el país?
Esa pregunta, básicamente, gracias, María Paula, obedece precisamente a la descripción de esta noticia. Sí, claro, desde luego venía en desbalance fiscal y las cosas toca decirlas claras. De hecho, este editorial del día de hoy lo hemos denominado, María Paula, cuentas claras, chocolate espeso, ¿sí?, para que cada cual tenga su patrón de responsabilidad ante esta evaluación, que de manera académica y desde luego como parte de una sociedad la hacemos, ¿sí? La presentación del presupuesto para el año, en ese entonces 2019, ¿sí?, se presentaba en el 2018, tenía un desbalance de 12.8 billones de pesos, ¿sí? Eso era aproximadamente en ese entonces más o menos 1.7% del Producto Interno Bruto. Era ya un desbalance importante y ameritaba, desde luego, por su desfinanciación, la modificación de las rentas para buscar un equilibrio en el presupuesto. Se tenían 3 meses y le voy a comentar una cosa, María Paula y ciberoyentes. En los 3 meses que tuvo la administración para encontrar esas rentas que pudieran financiar el presupuesto, no presentaron el proyecto de reforma tributaria. Solamente lo vinieron a hacer el día en que se aprobaba el presupuesto para la vigencia del año 2019. La verdad, ese es un punto que comienza a cobrarle factura al nuevo presidente y desde luego deja en la retina de quien observa esto, que es toda la comunidad nacional, en que no hay una verdadera programación de lo que se quiere hacer porque en 3 meses no se logró escribir el proyecto de reforma tributaria. Incluso el día en que se aprobó el presupuesto se aprueba desfinanciado. La aprobación de un presupuesto desfinanciado en Colombia es inconstitucional, porque está implícito en la carta política que se puede aprobar el presupuesto dejando pendiente la aprobación del proyecto de reforma tributaria para las sesiones ordinarias de la vigencia fiscal siguiente. Pero aquí no fue así. Aquí no se presentó el proyecto de reforma tributaria, se aprobó el presupuesto desfinanciado, el Congreso actuó inconstitucionalmente en su aprobación y desde luego el gobierno no cumplió con su función, que era desde luego proponer la reforma tributaria. La reforma tributaria se comienza a estudiar después del día 24 de octubre, que el señor ministro Carrasquilla la presenta con un nombre que se llama Ley de Financiamiento. Entonces la presentaron como si fuera la ley que financiaba al presupuesto, pero no la reforma tributaria que realmente era. Desde ahí, desde ese mismo momento, comienza el gobierno a tener dificultades en su identidad, porque a no llamar las cosas como son, porque eso era una reforma tributaria y no era una reforma de tipo presupuestal, porque ya el presupuesto se había aprobado y había cumplido con el tiempo específico para su presentación, para su aprobación, que era el día 20 de octubre, y desde luego ya estábamos en el 23, se presentó extemporánea y comienza el estudio de la ley de financiamiento, que dentro de las cosas que comenzó a mirar fue a extender el IVA a los productos de la canasta familiar, y ahí comienza desde luego ya el presidente a perder el romance que tenía con el pueblo que lo había elegido, y desde luego comienzan a caer en las encuestas la opinión que tiene el país de su administración, ¿sí? Desde luego el IVA no pasa, no pasan otro tipo de cosas, y fuera de que se iba a buscar la financiación del presupuesto, lo que se termina haciendo es simplemente una situación en la que respaldado únicamente en las personas que pagan impuestos y sobre todo en los trabajadores, disminuyéndole los descuentos y otro tipo de cosas que tienen las rentas, ampliaron la base tributaria de las rentas de trabajo y resultaron reduciéndole todos los tributos a la nueva clase empresarial, a la clase empresarial sin distingos, es decir, a la gran empresa, a la pequeña y mediana empresa y a todos sin distingos, sí, le terminaron disminuyendo los tributos con la esperanza de que esto iba a generar alguna acogida de lo que ellos llamaban la economía naranja y unas industrias que se llaman de carácter creativo. Pero desde luego hasta el día de hoy no hay ningún resultado en ese sentido, y lo que se fue así, las cosas fueron las siguientes: se grabaron las rentas de trabajo aumentando la base gravable, pero se disminuyeron los recursos que producían un problema de caja en el año inmediatamente posterior, y entonces la solución al desbalance fiscal se terminaba convirtiendo en un aumento del déficit fiscal. Ahí comienza a perder muchísimos puntos la administración hacendística del nuevo presidente, ¿sí? Entonces, esa ley de financiamiento tuvo muchísima, muchísima confrontación, que desde luego comienza a manifestarse en el año siguiente entre otros temas, la necesidad de responder a una nueva reforma pensional, a una nueva reforma laboral, etcétera, y otras cosas, y al descontento que se tenía con la reforma tributaria, comienza a levantar marchas y otras cosas en el país, y el presidente comienza a bajar desde luego nuevamente su luna de miel con la población que lo eligió. Así las cosas, señores, la Corte Constitucional recibe 21, más de 21 demandas a la ley de financiamiento, estudia su contenido y la declara inconstitucional en el mes de septiembre, en el mes de septiembre del año 2019. Inmediatamente le dice, en un fallo histórico, la Corte Constitucional dice que se declara inconstitucional por problemas de forma, más no de los problemas de fondo que realmente tenía la ley tributaria, y le dice además la Corte Constitucional al Ejecutivo que tiene exactamente hasta el final de la vigencia fiscal la posibilidad de presentarle al Congreso de la República la ley de financiamiento modificada con los ajustes que se requieran, y tiene esa oportunidad histórica el gobierno y nuevamente vuelve a meter los privilegios para las grandes empresas, es decir, aumentándole las tarifas impositivas a los ingresos bajos, a la clase trabajadora, y quitándoselos por completo a manera de exenciones a los ingresos altos, con el argumento que eso iba a impulsar la iniciativa individual sobre una situación que históricamente no ha presentado frente al argumento estadístico, desde luego la consistencia, porque a la clase empresarial se le han reducido los tributos, pero ellos nunca han, desde luego, aportado con unos menores precios y con un mejor comportamiento empresarial al país. Es decir, no había habido y no lo hay estadísticamente en el país una circunstancia que fundamentara que este esfuerzo era válido hacerlo. Y en el momento no ha habido resultados sobre el respecto todavía en este sentido. Apenas hay una planeación que comenzará a vislumbrarse, me imagino que después de este mes de octubre. ¿Sí? Luego, es muy importante decir también que esta situación de apoyarse en medidas que les permitían que cierto renglón de la opinión los rotulara como neoliberales por estar dando privilegios a la clase empresarial de una manera equivocada, porque el neoliberalismo lo que dice es que todos paguemos impuestos sin exenciones, que haya cobro del tributo para todas las personas. Entonces las exenciones no hacen parte de una teoría neoliberal, y ahí se han dejado rotular con ese asunto que yo he decidido llamarlo pseudo neoliberalismo, porque no es cierto que este gobierno sea neoliberal puro, no lo es. Es un pseudo neoliberalismo donde se equivocan dando privilegios y desde luego disminuyendo las arcas fiscales. Una política neoliberal lo que lucha es por lograr el equilibrio en las cuentas fiscales y no se lograron. Y además de eso, hay otra cosa que es el desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ese desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí?, lleva a un déficit en cuenta comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, una diferencia un déficit del 4.3% del Producto Interno Bruto, que es un déficit altísimo. Entonces, con déficit fiscal y con déficit de balanza comercial, completamos lo que son déficits gemelos en un escenario de neoliberalismo que es absolutamente inconsistente con la prédica doctrinal de esa vertiente de pensamiento económico. Luego de esto se expide un plan de desarrollo supuestamente soportado en la equidad y soportado en el emprendimiento y la legalidad, ¿sí?, en donde se sigue adornando el camino de la carencia de identidad ideológica de la nueva administración en la carta de navegación que propone para la planeación de la inversión pública y de la forma en que se valora el desarrollo y el crecimiento en el cuatrenio. Ese plan de desarrollo fue absolutamente discutido, y no porque lo digo yo, además lo dije en los programas, porque la mayor parte de la crítica, incluida el análisis académico de este programa, decía que se había cogido el plan de desarrollo simplemente para exigir más tributos, y la verdad es que el escenario del plan de desarrollo es únicamente el plan de desarrollo, no para la financiación del Estado está la ley especial de la tributación. Entonces ahí en ese punto, ¿sí?, lo que uno observa es que todavía sigue el Estado teniendo carencia ideológica y no convergencia con lo que ellos se han dejado rotular como modelo neoliberal para una absurda polarización que tiene el país, dividiendo a la gente entre neoliberales o derechistas, como lo llaman, y izquierdistas. Esa no es la idea. Eso es dejar en la vertiente de las ideas políticas de la hacienda pública en un segmento demasiado pequeño de un rasero que es supremamente amplio, en donde hay muchas cosas que no responden a esta vertiente. No, señores, aquí no hay simplemente dos vertientes que hablen en materia de hacienda pública, la izquierda y la derecha. No, aquí hay escuelas de pensamiento ideológico político de la hacienda pública que son muy amplias. Está el keynesianismo, está la escuela estructuralista, la escuela neoestructuralista, está la escuela neoinstitucional, está la tercera vía, está todo el avance de la escuela anglosajona y de la escuela de Cambridge, ahora que son puntos muy determinantes en cómo se está viendo el desarrollo de la social de la socialdemocracia dentro de la práctica del capitalismo en países sajones. Entonces, dejar esto al estrecho margen de una identificación polarizada entre izquierda y derecha no es loable, y desde luego no es en ese sentido neoliberal el gobierno, sino pseudo neoliberal, es decir, no tiene identificación propia. Igualmente seguimos advirtiendo que, unido a lo anterior, hay una equívoca actuación de los administradores y directores de la economía en el sentido de enfrentar con recetas de privilegios a sectores que tradicionalmente no han cumplido con el compromiso de agregar el valor, y sí que lo que han generado es aumentar una brecha fiscal que se ocultaba bajo el inapropiado bautizo de leyes de financiamiento y crecimiento. María Paula me tiene otra pregunta al respecto. A propósito, le digo, María Paula, antes de la pregunta, que en este momento el señor presidente de la República, para ya ir en el 20 de julio de 2020 en nuestro análisis, en este momento el presidente de la República dijo en su discurso que iba a haber una reforma tributaria el año entrante, en el año 2021, de aproximadamente el 2% del PIB. Pero ayer lo oigo en el periodo del tiempo, en el periódico del tiempo, en unas declaraciones, diciendo que no es conveniente hablar de reforma tributaria. Entonces, ¿qué? Ese es el planteamiento que digo, y le doy la palabra a María Paula, que nos va a hacer una pregunta.
Pero, doctor, no entiendo cómo es posible que el presidente diga que ahora no es prudente hablar entonces de reforma tributaria, y en su discurso entonces haya dicho lo contrario, y el señor ministro y el director de la DIAN así lo pregonen por medios hablados, y no solo hablados, sino también escritos, como usted nos mencionaba, como el periódico El Tiempo.
Imagínese, María Paula, qué buena pregunta esta, porque la verdad, esto nuevamente nos vuelve a colocar en el tema de la discusión tributaria. No quiero reconocer que se puede hablar de tributos en un momento de recesión. Esa es una equivocación inmensa, ¿sí? Y hay una contradicción indiscutiblemente de nuestro de nuestra suprema autoridad administrativa, que es el presidente en ese sentido. Hay contradicción, genera confusión, y la situación creo que finalmente la aclara en un artículo periodístico en el día de ayer, en el periódico El Tiempo, el día domingo, en el periódico El Tiempo, el director de la DIAN. Y el director de la DIAN lo que dice es que, aprovechando un artículo de la ley de financiamiento, ¿sí?, y de la ley de crecimiento, que preveía una reunión técnica de una comisión conformada por expertos extranjeros con la DIAN, se iba a estudiar con la Secretaría Técnica de la OCDE, ¿sí?, se iba a estudiar desde un punto de vista técnico la manera de verificar y evaluar los beneficios e incentivos que hoy tienen unos pocos y algunas propuestas populistas que han salido. Así lo dice el director de la DIAN, esto no lo estoy diciendo yo. Que a propósito, también le cuento que han tenido una equívoca interpretación por dos columnistas de un periódico de alta circulación nacional. El uno es un ex viceministro de Hacienda, ¿sí?, y el otro es un ex ministro de Vivienda, ¿sí?, quienes le colocan a esto un carácter polarizado en el debate tributario, restringido ahora a ver la Hacienda, qué tal estos doctrinantes nuevos que nos estamos gastando, ¿sí?, que se meten en terrenos que me parece que en el fondo no tienen la fluidez para manejarlo, ¿sí?, a decir que ahora la Hacienda únicamente se divide en izquierda y en derecha y a politizar el debate tributario. No, esa no es la idea. Hay que bajarlo al lenguaje de verdaderamente beneficiar a la colectividad y hacer una reforma tributaria que realmente corresponda a lo que requiere la sociedad en un momento de crisis tan absurda como el que tenemos ahorita. Entonces, esto, la doctrina tributaria no es de izquierda ni de derecha, es de escuelas de pensamiento económico donde hay muchísimas más de 10 hablando de este tema, y de ahí María Paula, sí hay una contradicción, pero la verdad es, y se lo digo ya para que lo tenga claro toda nuestra ciberaudiencia, aquí vamos a tener que hablar de reforma tributaria, porque el problema viene de Juan Manuel Santos, que dejó esto con déficit fiscal, y desde mucho tiempo atrás viene eso, ¿sí? El señor, la administración actual, que se equivoca, que en el escenario de un déficit fiscal lo que le rebaja son los impuestos a los grandes. Y tercero, ahora creer, ¿sí?, que deben seguir los privilegios tributarios. No, señor, esto se soluciona con que la gente grave y con que aquellos que no han grabado por mucho tiempo, que son los patrimonios altos, graben, y aquellos que no están formalizados en la economía aporten y contribuyan al fisco nacional, porque la deuda pública, el resultado de financiar ese déficit fiscal, va en 59.3 billones en este año, pero por anuncio del mismo ministro de Hacienda y el marco fiscal de mediano plazo, dice que va a quedar en 100 billones de pesos, es decir, se va a pasar del 50% al 60% del Producto Interno Bruto, y el déficit fiscal va a llegar al 8.2% del Producto Interno Bruto. María Paula nos tiene nuevamente una pregunta.
Sí, señor, pero antes de hacerle una pregunta, como decimos siempre, vamos a leer a nuestro ciberoyente. Nuestro fiel ciberoyente Orlando Enríquez nos comenta: según Ha-Yun Chang, existen muchos tipos diferentes de teoría económica y cada una enfatiza aspectos diferentes de una realidad compleja, emitiendo diferentes juicios morales y políticos y extrayendo conclusiones también distintas. Un comentario muy acertado de nuestro fiel ciberoyente, doctor. Pues, ¿qué opina al respecto?
La verdad, quien está diciendo el comentario es una persona muy bien formada en la ambiente de la política. Hoy como que nos está acompañando la política aquí fuertemente, pero este debate es técnico, es hacendístico, pero el que lo está haciendo tiene maestría en ciencia política y sabe que desde luego lo que estamos diciendo es absolutamente cierto. Son muchas las escuelas y no se puede colocar en un escenario miope para seguir polarizando al país y mucho menos politizando la tributación, que desde luego tiene que ser el camino, pero tiene que ser el camino bajo la égide y la cobertura de la justicia y la equidad. Es decir, que tributen los que no han tributado, es decir, los altos ingresos y los que nunca se han formalizado y por el mismo lado no han pagado impuestos. Me encuentro totalmente de acuerdo con el comentario del doctor Orlando Enríquez, que lo respalda en un economista brillante que habíamos nombrado aquí hace un mes, que es el coreano Chant, director del Departamento de Economía de la Universidad de Cambridge, que es la cuna del liberalismo, para que lo sepan. Es la cuna del liberalismo, y quien dice eso es la cuna del liberalismo. Entonces, las personas que oclusan esto a un simple debate de izquierda y derecha desconocen una formación amplísima, y qué pena, aquí nosotros defendemos la academia, no los puntos que distorsionen indiscutiblemente la construcción de país, ¿ok?
Claro que sí, doctor, pero hablando de opiniones, usted en su artículo Hacienda y Pandemia recomendó que Colombia se endeudara. ¿Hoy sigue vigente esa propuesta?
Imagínense que sigue vigente por una gran razón que ya vamos a decir, con lo cual terminamos, María Paula. El mundo no se puede seguir viendo con el rasero neoliberal. Este fue un punto en que el Estado decidió parar la economía, paró la economía sin tener los fundamentos totalmente claros. Eso lo hizo todo el universo, pero aquí la cosa dio unos resultados tan desastrosos que lo único que amerita es intervención agresiva del Estado, y se necesita endeudar el Estado en este año en 7 puntos del PIB y el otro año en otros 7 puntos más, es decir, hasta el 14% del PIB. Entonces, la reforma tributaria, que tiene que ser estructural, va a recoger los ingresos en los siguientes años, en 2022, 2023, 2024, si el Estado requiere endeudarse, porque las actuaciones que se dieron solamente fueron primeros auxilios, y al enfermo necesita reanimarse y necesita rehabilitarlo, y la rehabilitación de este enfermo se necesita con dinero. Ya para terminar esta parte, sí, de nuestro editorial en el día de hoy, sí, creemos muy prudente citar lo siguiente y darle el paso a nuestro invitado de hoy, el doctor Orlando Caballero, quien saludo, que ya está aquí con nosotros. Bueno, entonces, lo que está en juego va mucho más allá de lo que dura un cuatrenio. Señores, nosotros no nos vamos a recuperar tan rápido. Esto es una cosa que va a comenzar a rendir resultados progresivos después de esos 4 años. La recuperación va a ser lenta y dolorosa, puesto que los indicadores sociales presentan un deterioro tal que por el mal manejo de la pandemia en términos económicos y sanitarios, en 138 días de pandemia hemos retrocedido, óigase bien, dos décadas por lo menos, en materia de desempleo, de pobreza, de crecimiento y desigualdad. Y les voy a dar las cifras, por favor, para los que toman nota, y con esto dejo terminar en el día de hoy nuestro editorial. El desempleo se duplicó, pasó del 9.4 en que lo recibió el presidente y va en el 19.8%, es decir, no le favorece esa cifra. Claro que está la pandemia, pero ojo, que no se hizo el manejo de la pandemia. Tenemos los recursos y no se ejecutaron. Óigase bien, de 300 millones se gastaron 53 billones. Eso indica que únicamente se ejecutó el presupuesto en un 19%. El Estado se quedó, y uno no se puede quedar en pandemia, no se puede quedar en crisis, porque la factura se le cobra con los indicadores sociales, y aquí están. Desempleo duplicado en el 19.8%. la economía va a decrecer entre el menos 3 y el menos 4%, porque el Estado no ha actuado, el Estado no se ha dejado ver, el Estado no ha dejado, no ha ejecutado los recursos. Hay un índice de pobreza monetaria, oiga, para los que toman apuntes, pasando del 26.9% al 37.9% en 2020. Se dobló la pobreza extrema del 7 punto, óigase bien, anoten eso, se dobló la pobreza extrema del 7.4% al 14%. Les digo, la semana entrante vamos a tratar el tema de la eliminación de las contralorías territoriales y la Contaduría General de la Nación. Y también vamos a hablar sobre una actividad que va a comenzar la Contraloría General de la República, y la cual advertimos nosotros aquí en este programa a manera de recomendación para que lo hicieran. De esta manera dejamos terminado Economía Global a tu alcance, y Nelson Duarte tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Tradicional de Rafael Escalona, interpretada por Carlos Vives, La Casa en el Aire, a propósito de nuestro tema la próxima semana de los subsidios de vivienda. También tenemos con nosotros a nuestro invitado del día de hoy, doctor Orlando Caballero, experto en asuntos electorales y directivo de estos temas en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Doctor Orlando, muy buenos días, qué alegría tenerlo por acá para compartir estos vibrantes temas de la política y de la parte electoral. Salude, por favor, a nuestra ciberaudiencia de Impacto Económico.
Muy buenos días para todos, gracias a Impacto Económico por esta invitación que me hace para compartir en el día de hoy algunas ideas respecto del proceso electoral y del sistema electoral colombiano. Muy agradecido con el doctor Henry Amorocho, con su equipo de trabajo, Alejandra Romero, María Paula Bermúdez, muy gentiles por este espacio que se nos abre para compartir algunas ideas sobre este tema tan palpitante e importante.
Muchas gracias, doctor Orlando. Nuestra ciberaudiencia lo escucha y vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles serían, doctor Orlando Caballero, las principales características de nuestra democracia que usted observa, que usted viene observando antes de la pandemia, ahora en pandemia y después de pandemia? Muchísimas gracias, sí, doctor Orlando.
Gracias, excelente pregunta, una pregunta muy profunda que trataré de responder muy brevemente y muy puntualmente. Lo primero, hacer una breve aclaración, que no me encuentro ya vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Fungí 13 años como delegado departamental en varias circunscripciones del país. Ahora estoy dedicado a la docencia, que siempre he estado en ella, y por supuesto también a los medios a través de un programa de radio. En cuanto a la pregunta, indudablemente que antes de la pandemia, durante la pandemia y hacia futuro, el país debe revisar el tema del sistema democrático desde dos puntos de vista que han sido cuestionados históricamente: la legitimidad del sistema democrático y de sus elecciones, y la confianza que generan las principales autoridades de la organización electoral y de los poderes públicos. Tanto en la etapa anterior a la que estamos viviendo de pandemia, la democracia ha estado signada por escándalos en cuanto a la legitimidad de los resultados electorales, que tienen que ver directamente con el sistema democrático. Si abrimos la prensa de hoy, indudablemente que vamos a observar que se habla de la legitimidad de las principales autoridades en materia del Ejecutivo, en materia del Judicial y, por supuesto, del Legislativo, que históricamente se ha discutido si son legítimamente elegidas o no han sido legítimamente elegidas. Esto manda un mensaje pobre, un mensaje crítico frente a la legitimidad del sistema democrático. Y en segundo lugar, la confianza. Hoy día, infortunadamente, estamos en un escenario nacional en donde no se confía en nada, ni en nadie, ni en las instituciones, ni en las personas, sean servidores públicos o sean particulares. Se ha perdido lo que nuestros viejos llamaban la palabra. Hoy día la palabra se usa para descalificar, para denigrar, pero no para respetar. Hoy día, por ejemplo, está en vilo una decisión en la Corte Suprema de Justicia, en donde la Corte Suprema de Justicia ha sido vituperada, ha sido, antes de proferir un fallo, ha sido cuestionada de manera bastante recalcitrante, lo que ha llevado a que haya un pronunciamiento de todas las cortes exigiendo respeto por la judicatura y exigiendo respeto por las decisiones. Eso hace parte de la desconfianza que tenemos en todas las instituciones. Es solo un ejemplo. Pero entonces, a futuro, la democracia va a debatirse en procesos que deben ser más legítimos y deben generar más confianza en todos los colombianos.
Muchísimas gracias, doctor Orlando. Vamos a hablar de un tema que amerita que nos dediquemos un muy buen espacio, porque este es un tema que lo está esperando toda la ciudadanía, porque son las reformas estructurales que requiere este país. Además de la reforma tributaria, además de la reforma pensional, además de la reforma laboral, se requieren cambios en la parte electoral y particularmente en la parte política. Pero el tema que nos compete hoy acá, dada su especialidad, doctor Orlando, nos identifica con lo electoral. Entonces, vamos a hacerle la siguiente pregunta. Según su opinión, ¿cuáles serían las principales propuestas con miras a las modificaciones estructurales de la actual arquitectura electoral, sobre todo teniendo ya en perspectiva un escenario de post-pandemia? Doctor Orlando, por favor.
Sí, infortunadamente para los colombianos hemos asistido al escenario en donde cada gobierno y en cada legislatura se presentan reformas políticas y electorales que no han solventado, no han salvado el problema de la democracia, no hemos sacado la democracia adelante. Somos indudablemente una democracia en construcción, una democracia formal, y distamos de ser una democracia material. Esto desde el punto de vista, y en atención a que estamos en un espacio académico, obedece a la falta de una cultura política, a la falta de entender la política y de preocuparnos los colombianos con relación a la política y lo electoral. Lo hemos dejado a un puñado de personas, a una élite que es la que se encarga de hacernos las políticas. Decía Luis Carlos Galán Sarmiento que si no hacemos la política, nos van a hacer la política, e históricamente al pueblo colombiano se le ha hecho la política, pero el pueblo colombiano de manera solamente formal ha participado de procesos electorales. Hay muchas cosas que reformar. Se dejó pasar una oportunidad de oro con el proceso de paz, que a muchos les gustó y a otros les disgustó, pero es una realidad que está históricamente allí. Particularmente, sin calificarla, creo que allí una comisión de notables presentó una nueva estructura de la arquitectura del proceso electoral en Colombia y del sistema electoral colombiano. La arquitectura contaba con cambiar la vocación eminentemente política que tiene el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral representa a los partidos políticos. Eso no es malo. Es malo y de pronto criticable que las decisiones que se tomen sean políticas y no sean de carácter administrativo dentro de los debidos procesos. Ahora asistimos casualmente a un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral en donde a una campaña se le sanciona por una suma pírrica por aportes de campañas, y frente a escándalos nacionales como el tema de Overdrage, como el tema de la ñeñe política, no hay pronunciamiento. Eso se debe precisamente, según los planteamientos que se hacen, a que la vocación política del Consejo Nacional Electoral es eminentemente política. Esa es su vocación, no administrativa. De otro lado, la judicatura, el control judicial, está en cabeza de la sesión quinta del Honorable Consejo de Estado. Es decir, que hay un híbrido entre una autoridad administrativa, que es el Consejo Nacional Electoral, una autoridad logística, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil, y hay una autoridad que ejerce la Administración de Justicia, que es la sesión quinta del Consejo de Estado. ¿Qué se requiere y qué se ha planteado de una manera positiva? Que se cree una corte electoral y que se cambie la vocación política de elección del Consejo Nacional Electoral para que se dedique el Consejo Nacional Electoral a la etapa eminentemente administrativa y logística del proceso electoral conjuntamente con la registraduría, y la parte de control judicial se haga a través de una corte electoral. Eso no pasó, pero es una necesidad. Y finalmente, en cuanto al sistema electoral, se requieren cambios sustanciales en donde la tecnología va a jugar un papel importante. Somos amantes y creyentes en que la tecnología en momentos de pandemia y pospandemia van a jugar un papel preponderante. Sin embargo, la OEA y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha planteado que todo cambio digital, todo cambio tecnológico debe ser, primero, progresivo; segundo, debe generar confianza, es decir, que si vamos a pasar al voto electrónico, por decirlo de alguna manera, solo por presentar un ejemplo, este lo que debe garantizar es transparencia, este lo que debe generar es confianza y no aumentar la desconfianza que hay en el sistema electoral. Y por último, que se deben garantizar los elementos esenciales con la tecnología del sistema democrático, que es el voto, que debe ser libre, que debe ser universal y que debe ser secreto. Hoy día, cierro con eso, el presidente Donald Trump ha lanzado un manto de duda con respecto a una de las opciones que se plantea en pandemia, que es el voto postal. ¿En qué sentido? En que la gente podrá votar desde su casa, a través de correo lo envía, pero ya está anunciando él que habrá un saboteo del correo. Es decir, que es posible, según lo que plantea él, que esos votos postales llegarán después del cierre. Lo que quiere decir que no hay un sistema perfecto electoral. Nosotros tenemos que adaptarnos a nuestras propias necesidades, sin pensar que la tecnología va a cambiar la democracia per se, sin pensar que las reformas políticas son las que van a cambiar la democracia en Colombia, cuando todos somos responsables de elevar nuestro nivel cultural en lo político y, por supuesto, contribuir con nuestro voto libre, que sea universal y que sea secreto. Pienso que en general allá va encaminada mi respuesta sobre el tema.
Doctor Orlando, muchas gracias. Ya volveremos sobre este tema de la parte tecnológica, pero antes de pasar a este tema de la parte tecnológica, cuya pregunta formulará Alejandra Romero, parte de nuestro equipo de Impacto Económico, le quiero hacer una pregunta que comienza a ser nuevamente de esos puntos que se comienzan a ventilar en los corrillos de una reforma política, es decir, acabar la figura nuevamente de la vicepresidencia para volver a la figura del designado a la presidencia. ¿Usted qué opina de eso? ¿Será que estamos como el cangrejo para atrás? ¿O es necesario revivir esa figura del primer designado? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor, como experto en estos temas?
Bueno, mi opinión es haciendo uso de un adagio de la provincia colombiana, creo que es nacional, no solamente es hechura de la región Caribe, y es el que dice que la fiebre no está en la sábana. Nosotros venimos históricamente dando tumbos, no solamente en materia política, en materia electoral, sino en materia económica. Usted es un experto en el tema. Hemos dado tumbo en políticas públicas medioambientales. El Estado no tiene claro hacia dónde va. No hay políticas definidas, las hay, pero no consultan las realidades nacionales. El que haya una vicepresidente que no tiene funciones ya era sabido desde que se creó esta figura. Nuevamente sale esta figura y se sabía que no tenía funciones y que su trabajo es esperar, como dijo un expresidente de la República, que muera muy jocosamente, y por supuesto no se desea eso, que muera el presidente para reemplazarlo, pero no puede hacer más nada, lo que le digan que haga. Entonces es realmente triste porque el Estado necesita cosas más importantes. Figúrese usted que en el tema que usted plantea y que lo maneja perfectamente con su equipo de trabajo, la CEPAL ha dicho que el déficit económico será de alrededor de 9.3 del PIB a nivel mundial. Frente a eso, ¿qué puede hacer un vicepresidente? Nada, no puede hacer nada, o sea, no tiene funciones para hacerlo. Esos son los temas que hay que trabajar desde el punto de vista de la política pública. Hay que trabajar el tema del desempleo, hay que trabajar el tema de la salud, que nos ha dado un campanazo de alerta en el mundo, pero en particular a Colombia. No hay inversión. Hay que pensar políticamente en el cambio del paradigma del neoliberalismo que ahondó la brecha y no consultó a las necesidades históricas del planeta. Eso es lo que se ha demostrado y hace parte de la política de la reforma que tienen que hacer los estados y que tenemos que hacer en Colombia. No consulta al que haya vicepresidente o no, la profunda recesión económica que ha golpeado a la pequeña, mediana empresa, pero a la gran cantidad de colombianos que no tienen un empleo digno. Entonces, para concluir la respuesta, yo creo que son temas que se ponen en la palestra para distraernos de lo de fondo. Aquí queremos que la democracia sea más democracia, que la gente pueda votar, que la gente se apropie del derecho de votar, que haya legitimidad en las elecciones. No podemos asistir después de un año, después de dos años, diciendo que entró plata ilícita, que entró dinero del narcotráfico, que entró dinero del exterior. Vivimos en un constante escenario de deslegitimación de las instituciones por elección democrática. Allí hay que apuntarle. Y en segundo lugar, creer y trabajar en que lo más importante es que el pueblo colombiano tenga confianza en los procesos y en sus instituciones. Creo que todo cambio post pandemia debe ir orientado a esos dos pilares de la democracia.
Así es, doctor Orlando, y hacemos nuestra última pregunta con Alejandra Romero.
Y bueno, buenos días, mesa de trabajo, doctor.
Gracias.
Y bueno, doctor, la pregunta es, ¿qué opina usted de la digitalización y voto electrónico en tiempos de pandemia y pospandemia? Y al igual, ilústrenos sobre su posición acerca de la financiación legal de las campañas.
Muy bien, excelente pregunta. Lo primero, la solución de la democracia no va a ser la digitalización del voto. La postración de la democracia colombiana, basta con que usted lea cualquier medio de comunicación, para que vea que lo que subyace en el fondo de la noticia, de la primicia, es el deterioro moral, el deterioro institucional de la democracia colombiana. Entonces, el voto electrónico digital no va a resolver eso. Segundo, el voto electrónico, por la precaria cobertura en internet y desarrollo tecnológico del Estado colombiano, no es la solución de la democracia. Tercero, las personas no tienen la capacidad en este momento para resolver un tema de carácter digital frente al problema de la seguridad alimentaria. Cuarto, frente a la tensión que existe hoy día en el mundo y en particular mente en Colombia de dos derechos fundamentales como el derecho a la vida conexo al de la salud con respecto o versus el derecho político a elegir y ser elegido, debe primar el derecho a la salud. No se puede invertir ingentes cantidades de recursos del Estado en la implementación digital del voto cuando la gente literalmente está pasando hambre. Y quinto, de pronto el más importante de todos, es que este cambio digital que se plantea debe ser, primero, progresivo y, segundo, debe generar confianza en ese cambio. No sé si la gente, frente a las noticias que hay de espionaje ciberelectrónico, usurpación de identidad, incremento del fraude electrónico en pandemia, va a generarle confianza el voto electrónico. Y la última pregunta, con respecto a la financiación de las campañas electorales, hay que darle herramientas al Consejo Nacional Electoral para que realmente pueda vigilar la financiación de las campañas electorales, de un lado, y de otro lado, hay que acabar con ese sofisma de que hay un tope de campañas. No lo cumple nadie. Ese tope de campañas, de financiación de campañas, quiero ser de pronto tajante, no me gusta hacerlo, pero pongámoslo en los siguientes términos. Probablemente sea una mentira esos topes de campaña. La realidad lo dice así. Hoy día estamos asistiendo al escenario en donde se discute y en donde se revisa la financiación de dos campañas presidenciales. Eso no es de poca monta. Si es para la presidencia de la República, imagínese usted para las otras corporaciones de elección popular o los cargos uninominales. Luego, entonces, el planteamiento es que habría que pensarse en la financiación estatal por igual de las campañas políticas en Colombia. Muchas gracias.
Bueno, doctor Orlando, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio económico-hacendístico, pero que hoy estuvo reservado precisamente a la perspectiva de buscar elegir y saber elegir a nuestros representantes después de que termine este periodo de pandemia, con la mira de que haya desde luego un razonable decidir del pueblo colombiano en las autoridades que lo van a administrar y lo van a regir de aquí en adelante. Tenga la amabilidad, doctor Orlando Caballero, y se despide de nuestra ciberaudiencia y nuevamente le presentamos en nombre del equipo de Impacto Económico y el mío en particular, toda gratitud por su compartir con nosotros en este espacio de tiempo.
Muchas gracias, no me puedo despedir sin hacer desde mi humilde posición de colombiano un reconocimiento a Impacto Económico por la especialidad del tema. Qué bueno que estos temas tuvieran una amplia difusión a nivel nacional cuando un experto de las calidades de su director, el doctor Henry Amorocho, semanalmente plantea temas de profundo calado en cuanto a la hacienda pública, en cuanto al control fiscal. Felicitaciones, muchas gracias a Alejandra, a María Paula, a la parte técnica con Nelson y por supuesto al doctor Henry Amorocho por esta invitación que me permite solamente intercambiar una posición de las múltiples que hay con respecto al tema político electoral. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios los bendiga.
Que tenga felices días, doctor Orlando. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y desde luego la compañía de María Paula Bermúdez, de Alejandra Romero y de nuestro director Sebastián Ríos. Igualmente, señores, les tengo que comentar que estaremos ya a partir de la próxima semana con otro nuevo año de administración y de hacienda de la actual administración presidencial, en el cual estaremos semana a semana pendiente de ellos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden que el liderazgo comienza en el hogar, pues la clave para afectar a otros positivamente se hace real si y solo si has tenido como testimonio el comportamiento de los miembros de tu hogar. Solo así podrás construir positivamente país. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.